Muy buenas tardes. Les hemos convocado a esta rueda de prensa, como es habitual hacerlo todos los años, para darles a conocer el programa oficial de las procesiones que organiza la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Valladolid, en la Semana Santa del año 2020, con sus recorridos y horarios, y a la vez comunicaros y daros a conocer los cambios que se van a producir en algunas procesiones que recorrerán nuestras calles. Seguidamente, el secretario de la Junta de Cofradías les dará contestación a las preguntas que tengan a bien formular sobre todo lo concerniente al programa de la Semana Santa. A San Miguel, cuando quieras.
Bien, antes de las preguntas voy a, aunque ya ha salido en algunos medios y en algunos portales de comunicación social algunas modificaciones, voy a daros a conocer fundamentalmente las más importantes. Bueno, lo primero decir que el programa tiene como novedad este año que la foto de la portada es el accésit correspondiente al concurso de fotografía Semana Santa 2015 que convocó la Junta de Cofradías con el tema de la Cofradía de la Sagrada Cena. La foto es de Daniel Gómez Coméndez y, como repito, es una de las novedades más importantes que tiene el programa de este año. El programa mantiene el formato de estos últimos años y sigue con la misma tradición de introducir o de publicar artículos escritos en el año 2015 especial para la revista de la Junta de Cofradías y recuperar algunos de los artículos de escritores ya fallecidos y que en su momento escribieron artículos para las antiguas revistas de la Semana Santa de Valladolid. En el caso del 2015, los artículos corresponden al obispo de Coria Cáceres, Francisco Cerro Chávez, a Javier Burrieza Sánchez, al arzobispo de Valladolid fallecido, don Antonio García García, a Ángel de Pablos Chapado, a Emilia Pardo Bazán, que tiene un artículo muy interesante sobre la Semana Santa que ella vivió en el año 1891, y, por último, la glosa del cartel de la Semana Santa de este año, de la que es autora Mar Domínguez Puente, periodista del Norte de Castilla. En cuanto a las modificaciones de itinerarios, horarios de las distintas procesiones, a grosso modo os voy a comentar los más importantes. El Viernes de Dolores, la primera procesión de la Semana Santa del 2015, cambia su hora de salida. Es decir, este año va a tener una hora exacta, que va a ser las 8:30 de la tarde. Hasta ahora venía siendo al finalizar la misa que la cofradía celebra en el convento de Santa Ana. El Sábado de Pasión, el ejercicio público de las 5 llagas de la cofradía de la Sagrada Pasión adelanta su hora de comienzo a las 8 de la tarde. La procesión del Santísimo Rosario del Dolor cambia el recorrido, se acorta en una parte, no va por la Plaza Mayor y, sin embargo, recorre otras zonas como la zona de la Catedral y la Plaza del Portugalete. La procesión de Amor y Misericordia del Santísimo Cristo de Medinaceli, de la cofradía de nuestro Padre, de la cofradía del discípulo amado y Jesús de Medinaceli, cambia su hora de salida a las 8:30 de la tarde y también el recorrido para hacer estación en la Santa Iglesia Metropolitana Catedral. La procesión de la Buena Muerte en la noche del Lunes Santo cuenta este año con la novedad de que cuando la cofradía titular de la procesión, de la Preciosísima Sangre, llegue al Santuario Nacional de la Gran Promesa, va a ser allí recibida por la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad con el paso Cristo de la Humildad o Cristo del Gallo del autor José de Rozas. la procesión de perdón y esperanza de la Cofradía de la Sagrada Cena en la tarde del Miércoles Santo partirá a las 8:30 de la tarde de la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol y tiene dos novedades. Una, que el paso del Jesús de la Esperanza con motivo del 75 aniversario de la Cofradía va a ser portado a hombros y en lugar de ir hasta el Colegio de Ingleses, este año va a hacer estación de penitencia en la Santa Iglesia Metropolitana Catedral. La procesión de la Piedad, también en la noche del Miércoles Santo, cuenta este año con la novedad de que, además del paso titular de la Quinta Angustia, que tradicionalmente participaba en esta procesión, este año van a salir también las imágenes del paso del Cristo de la Humildad o Cristo del Gallo y el paso Cristo de la Cruz a María. Y además cuenta también con la novedad de que al inicio de la procesión se interpretará en la puerta de la iglesia de San Martín un miserere. El Jueves Santo, la procesión de penitencia y caridad en la que participan las cofradías de la Preciosísima Sangre y de Nuestra Señora de la Piedad, tiene como novedad un acto nuevo que las cofradías van a celebrar en el convento de las Reverendas Madres Descalzas Reales, donde se hará entrega a las monjas de las plegarias que los cofrades hayan hecho llegar para que las Madres de las Descalzas Reales los tengan presentes en sus oraciones durante los días de Semana Santa. Otra de las novedades importantes corresponde a la procesión titulada hasta ahora de Nuestra Señora de la Amargura en la tarde del Jueves Santo, que pasa a denominarse Procesión de la Amargura de Cristo. Y en ella siguen participando las cinco cofradías que lo hacían hasta ahora, pero con la novedad también de que la cofradía de la Orden Franciscana Seglar La Cruz Desnuda va a sacar este año por primera vez un Cristo yacente perteneciente a la escuela de Alonso Berruguete y que participará por primera vez en las procesiones de Semana Santa. La procesión continúa manteniendo, cada cofradía tiene su itinerario particular, tanto de ida como de regreso, y la procesión tiene como itinerario común el que hacen las cofradías desde la calle Santiago, esquina con Constitución, hasta la Santa Iglesia Metropolitana Catedral, donde allí cada una de las cofradías hace un acto de oración ante el Santísimo. El Jueves Santo, la procesión del Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura, anticipa su hora de salida a las 8:30 de la tarde y cambia también por completo el recorrido de la procesión, manteniendo, eso sí, la hora en que la cofradía hace su acto de penitencia en la Santa Iglesia Metropolitana Catedral. La procesión de regla de la Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz en la noche del Jueves Santo parte de la Iglesia Penitencial de la Veracruz a las 11:30 de la noche y cambia también su recorrido con respecto a años anteriores, teniendo como novedad, además del acto que la cofradía realiza en la acera de San Francisco, lugar donde se rememora el antiguo convento de San Francisco, lugar de la fundación de la cofradía, va a tener también dos actos con las cofradías del Santo Sepulcro y del Santísimo Cristo del Consuelo en la puerta de la iglesia de San Benito, con la participación por primera vez en la Semana Santa de Valladolid del yacente obra de Miguel Ángel Tapia, propiedad de la cofradía del Santo Sepulcro. Y también, cuando la procesión discurra por delante del convento de Santa Isabel de Hungría, allí serán recibidos por la cofradía de la Orden Franciscana Seglar La Cruz Desnuda y también estarán recibiéndoles con la imagen del Cristo yacente de la escuela de Alonso Berruguete al que antes he hecho mención. También en la noche del Jueves Santo, la antiguamente conocida procesión del Santo Entierro, en el que participaba la cofradía titular y que iba hasta el barrio de Girón, este año tiene dos novedades importantes. Por una, el cambio del nombre de la procesión, que pasa a denominarse Procesión del Verum Corpus, y por otra, el recorrido. Ya no van a ir hasta el barrio de Girón, sino que la imagen titular de la cofradía del Cristo yacente, portada a hombros por sus hermanos cofrades, va a ir a hacer estación hasta la Santa Iglesia Metropolitana Catedral. El pregón de las siete palabras tiene también algunos cambios en el recorrido a caballo de los cofrades y del pregonero de la cofradía de las siete, palabras. Se mantiene luego el recorrido final de incorporación de toda la cofradía desde la iglesia de Santiago hasta la Plaza Mayor, y ya como el año anterior, que por fin pudo celebrarse de esta forma, el sermón se celebrará delante de los siete pasos que la cofradía de las siete palabras alumbra. El Viernes Santo, en la procesión general, va a ser la primera vez en la que van a participar las 20 cofradías que forman parte de la Junta de Cofradías de Semana Santa. Pues este año se incorpora la cofradía del Discípulo Amado y Jesús de Medinaceli, con el paso del San Juan Evangelista, que está en la Santa Iglesia Catedral y que por primera vez va a desfilar en la Semana Santa vallisoletana. Por tanto, este año serán 20 cofradías las que participen en esa procesión y 33 pasos los que constituyan la misma. El Sábado Santo, el ofrecimiento de los Dolores de Valladolid a la Santísima Virgen, que organiza la cofradía de la Vera Cruz, el ofrecimiento de los Dolores lo hará el ilustrísimo señor don Pablo Trillo Figueroa, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid. Por último, también en la tarde del Sábado Santo, lo que antes era conocido como el traslado del Cristo yacente pasa a denominarse Procesión del Santo Entierro de Cristo, manteniendo todos los todas las participaciones, tanto de cofradías como de actos que se celebran en esa procesión. Como todos ya conocen, el predicador del sermón de las siete palabras este año va a ser el periodista y sacerdote vallisoletano Antonio Pelayo. Como resumen, deciros que el programa de la Semana Santa del 2015 tiene un total de 38 actos y procesiones, sin incluir los actos litúrgicos que se desarrollan en la catedral el día de jueves y viernes santo y la vigilia pascual del sábado santo. En total, durante todas las procesiones de la Semana Santa de Valladolid desfilarán 56 pasos o tallas distintos. Quiere decirse que en esos 56 no se ha contado nada más que una vez, por ejemplo, el Cristo de los Trabajos de Laguna de Duero, aunque participa en dos procesiones o en tres. El Domingo de Ramos en el traslado por la tarde, el Lunes Santo en la procesión del Rosario del Dolor y el Viernes Santo en la procesión general. Aunque participa en tres procesiones, solamente se ha contabilizado una vez. Por ello, repito, son 56 pasos distintos los que van a formar parte de la Semana Santa de Valladolid. Y por último, comentaros en cuanto al programa que se ha hecho una edición de 7.000 programas que se repartirán de forma conjunta. El programa pequeño que lleva todo lo que son los actos, horarios, procesiones, etcétera, y el programa, vamos, o la revista de Semana Santa con los artículos que en ella se publican. En relación con otras actividades que organiza la Junta de Cofradías de cara a la Semana Santa, pues como ya sabéis, el pasado día 12 se inauguró la exposición Sonidos de Semana Santa, Carracas, Matracas y Tabletas, del autor, el autor y el coleccionista de ellas es Francisco Fernández, y bueno, es un leonés afincado en Madrid, que además de tener esas matracas que digo de su colección, ha hecho una reproducción de otras tantas, y en la sala de exposiciones de la Casa Revilla se puede ver esta exposición hasta el día 5 de abril. El próximo día 19, jueves, en la sala de exposiciones del Teatro Calderón, se inaugurará la exposición Signa Christi, símbolos y emblemas de la pasión en Valladolid, que estará abierta al público hasta el domingo 12 de abril. Y en cuanto al ciclo Voces de Pasión, que organiza conjuntamente la Junta de Cofradías y la Fundación Municipal de Cultura, indicaros que por parte de la Junta de Cofradías este año se han organizado 4 conciertos. El primero de ellos es el jueves 19, a cargo del coro de cámara Alterum Cor. El día 20 no hay concierto porque es la celebración del pregón de Semana Santa. El sábado día 21 será el coro de la Universidad de Valladolid el que intervenga. El domingo día 22 la coral Armonía y el grupo Armonía Pueri, que harán un concierto conjunto. Y el lunes día 23 será el coro Musicalia el que cierre esos 4 conciertos, repito, que organiza la Junta de Cofradías y que, igual que el resto, se celebrarán en la iglesia parroquial de San Miguel y San Julián a las 20:30 horas. La entrada es libre, como dicen los toros, hasta completar el aforo. Comentaros también que, bueno, para el pregón de la Semana Santa, que tendrá lugar el día 20, viernes, a las 8:30 en la catedral, y que, como ya es público, pronunciará el cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, se va a hacer un montaje escénico con el paso de la Sagrada Cena, que estará distribuido en el altar de una forma distinta a como tradicionalmente sale en la carroza que le porta durante las procesiones de Semana Santa. El pregón finalizará con un concierto a cargo del grupo de cámara Ad Libitum, que va a interpretar marchas procesionales de las que normalmente oímos con bandas de cornetas y tambores, pues va a interpretar esas marchas, pero con adaptación a violines, viola y flauta. Comentaros por último que el próximo lunes, día 23, a las 6 de la tarde, en el salón del Palacio Arzobispal, que es algo más amplio que este y que reúne mejores condiciones, tendremos una rueda de prensa para presentar la guía histórico-artística de la procesión general del Viernes Santo. Esta guía ya se publicó hace unos años, se había quedado un tanto obsoleta y hemos recurrido al autor que hizo esa primera obra, Javier Burrieza Sánchez, que está aquí entre nosotros, para que hiciera una ampliación y adaptación de la guía a lo que actualmente son los pasos de Semana Santa, con las modificaciones que ha habido, tanto en imágenes, como en hábitos, como en escudos, etcétera. Repito, la guía se presentará el próximo lunes, día 23, a las 6 de la tarde, en el salón del Palacio Arzobispal. Y si tenéis ahora, que ya he terminado de daros la perorata, si tenéis alguna pregunta que hacer, con sumo gusto, y si lo sé, os la contesto.
Se comentó el año pasado que se iba a aumentar a lo mejor el aforo de las sillas que habrá en la procesión general en la tarde del Viernes Santo. ¿Se va a aumentar y en qué número?
Pues mira, se va a aumentar en 420 sillas que se van a ubicar en dos sectores nuevos que se van a poner en la Plaza Mayor, de tal forma que este año saldrán para que, no quiero decir saldrán a la venta, sino que saldrán para que los vallisoletanos que quieran las puedan solicitar y adquirir 2.350 plazas en la Plaza, sillas o tribunas en la Plaza Mayor. Y además se habilitarán en la Plaza Mayor 1.100 localidades, 1.100 sillas, para que son las que la Junta de Cofradías reparte entre el protocolo de la propia Junta, los socios protectores y personal que colabora con la Junta de Cofradías. Es decir, que en total, entre las sillas que los vallisoletanos y turistas pueden adquirir, y que son 2.350, además hay 1.150 que son esas que salen de protocolo. Estas 420 sillas nuevas se van a colocar si el taquillaje primero conseguimos que se pueda vender. Ojalá pase como el año pasado y entonces dispondremos de esas otras 420 sillas habilitadas. Y deciros también que este año, y como novedad, se va a ubicar una plataforma para que las personas que utilizan silla de ruedas y que hasta ahora tenían cierta dificultad para poder ubicarse en la Plaza Mayor lo puedan hacer. Se va a poner una plataforma enfrente prácticamente de lo que es la calle Manzana, en la que se van a ubicar 30 plazas para 30 sillas de ruedas y un acompañante para cada una de las personas que a lo mejor no puede acceder directamente con la silla, pues el acompañante que lleve también podrá ver la procesión del Viernes Santo en esa plataforma que, repito, por primera vez se va a colocar en la Plaza Mayor para que se pueda, para que esas personas que utilizan silla de ruedas puedan ver la procesión del Viernes Santo.
En cuanto al programa, hay muchas de las cofradías que salen en sus procesiones y son recibidas por otras cofradías. Estas otras cofradías suelen sacar un paso en andas. No viene reflejado en el programa. ¿No sería bueno tener reflejado en el programa para que el turista hacerle más atractivo estos encuentros?
Nosotros en el programa, desde la Junta de Cofradías, ponemos textualmente y literalmente lo que las cofradías nos hacen llegar. Ha habido también, es cierto, algunas incorporaciones de imágenes en esos actos de cofraternización que hasta última hora no se sabía si esas imágenes iban a salir si iban a salir a hombros, si iban a estar ya colocadas en la puerta de la correspondiente iglesia, sede o convento. Entonces, por eso, repito, que nosotros lo que transcribimos es literalmente lo que las cofradías nos hacen llegar.
¿Qué opina la Junta de Cofradías de la carta que ha recibido del Cabildo Catedralicio en relación a la costumbre extraña de llevar ir las cofradías a la catedral y cobrar por parte del Cabildo Catedralicio 150 euros a cada cofradía que entre en la catedral?
Yo, como puedes comprobar o como puedes comprender, yo sé que había cofradías que en la misma carta se dice hacían un donativo a la catedral y otras no, y que parece ser que el Cabildo ha tomado la decisión de poner una tasa única para todas. Yo no sé si en el resto de España o en esa tradición se cobra o no se cobra, digamos, se dice que se dé un donativo, no lo sé. Sí que es cierto que hace ya mucho tiempo que eso era un rumor que estaba en la ciudad, que por parte del Cabildo se iba a poner, digamos, un canon por participar o por entrar en la catedral para poder sufragar de alguna forma los gastos que en la catedral se realizan. La Junta de Cofradías, desde hace ya muchos años, da un donativo al Cabildo Catedralicio por la utilización de la catedral para el pregón de Semana Santa. Entonces, bueno, pues eso es lo que puedo comentar a ese respecto.
¿Eso le parece bien que se parece dinero?
No, a mí no me parece ni bien ni mal. A las que tendrá que parecer bien o mal es a las cofradías que van y que hacen estación de penitencia o estación de gloria o actos penitenciales en la catedral. Ellas serán las que lo tengan que comentar.
Respecto al donativo que ha dicho que daban al Cabildo Catedralicio, ¿se puede conocer qué cantidad es?
No, el donativo, permite Luis, que es un donativo, en fin, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la mano derecha.
Y otro punto respecto a la catedral, ¿en algún momento desde la Junta de Cofradías, a petición por supuesto de las hermandades, se ha pedido o se va a pedir el arreglo, la modificación de la puerta de Santa María precisamente para poder acceder por la principal y salir por Santa María?
Eso no lo han solicitado ninguna de las cofradías que participa con sus imágenes o en sus actos en la catedral, ha pedido esa modificación de la puerta de Santa María. Si ellas lo piden, pues se hará la gestión con el Cabildo y se verá si es viable o no el circular. Sí es cierto que ya algunas cofradías, quizá por eso no han hecho la gestión, han tomado medidas de la puerta que da a la Plaza de la Universidad, a la conocida como Puerta de Santa María, y tiene menos anchura que alguna de las carrozas de los pasos que van a hacer estación en la catedral. Quizá por eso ya las propias cofradías no hayan hecho esa gestión.
Y hablando de números, yo no sé si se puede conocer el precio del donativo de las sillas y tribunas de Plaza Mayor por un lado, y por otro lado, si hemos aumentado el presupuesto de la Junta de Cofradías, lo hemos bajado, no sé si tenemos algún socio protector más.
Mira,
¿cómo está, por ejemplo, las empresas privadas en Valladolid? ¿Se implican económicamente con la Semana Santa o seguimos como estábamos?
Pues hombre, voy a ir por parte contestando algunas de las preguntas que me has hecho. El donativo por la utilización de las sillas y las tribunas es de 15 euros por las tribunas, 12 euros la primera fila de sillas y 10 euros la segunda y la tercera. En cuanto al presupuesto de la Junta de Cofradías de Semana Santa para el año 2014-2015, los ejercicios de la Junta de Cofradías empiezan el 1 de julio de un año y terminan el 30 de junio del año siguiente. El presupuesto aprobado en el Pleno de la Junta de Cofradías para el año 2014-2015 es de 139.000 euros. Me parece que luego...
El tema de socios protectores, no sé si tienen más...
El tema de socios protectores es un tema que está cambiando. Puedo decirte que, por ejemplo, todos ya conocemos que en Valladolid se ha creado una asociación provincial de empresarios de hoteles, independiente de la de empresarios de hostelería, que han tenido una reunión con la Junta de Cofradías y que, además de participar con un donativo como socios protectores, van a vender o a facilitar a sus clientes la posibilidad de adquirir localidades de sillas o tribunas directamente para que cuando el miembro, o sea, el visitante que venga a hospedarse en el hotel tenga ya sus entradas de sillas o tribunas en el hotel. Y en cuanto al resto de socios protectores, es un número variable que prácticamente en los últimos años se está manteniendo. Ahí sí que te puedo decir que la participación de todos los socios protectores, que creo que están alrededor de 90 y alguno, desde luego no llega a 100, tienen una participación económica con sus donativos de alrededor de 5.500 euros.
Yo quería saber, a raíz de las preguntas de los compañeros, ¿por qué se aumentan esas 450 sillas? Porque el año pasado se vendieron todas.
Efectivamente. El año pasado se vendieron todas. Hay un tema. Por motivos de seguridad, las antiguas tribunas que tenía la Junta de Cofradías, que tenían 6 filas de alto y unos asientos más estrechos, pues ha habido que irlas cambiando. Ese cambio le ha ido haciendo los servicios municipales, que son los que han hecho las nuevas tribunas, que tienen menos filas de altura, máximo 4, y tienen los asientos más anchos, con lo cual el número de localidades que salían a la venta se ha disminuido. En ese sentido, el año pasado que tuvimos esa climatología tan favorable, hizo que se vendiera el total de las plazas que salen en la Plaza Mayor. a lo largo de estos últimos años en los que yo he estado en la Junta de Cofradías, ha sido el primer año, por desgracia, que se ha llenado. Ojalá todos, por suerte, quiero decir, por desgracia, todos los años anteriores no se hubiera llenado. No se ha llenado. Entonces, en previsión de que este año volvamos a tener una buena condición meteorológica y se puedan vender todas las sillas, pues a mayores se han puesto esas 420.
Yo es una pregunta ya, porque estoy un poco descolocado con este asunto, si se ha planteado algún recorrido alternativo en caso de que, y Dios no lo quiera, llueva o haga mal tiempo.
Famoso plan B.
Ya el año pasado hubo un plan B que consiste en acortar el recorrido de la procesión general de forma que saliendo de la calle de las Angustias pase la Plaza Mayor y entre por Santiago y gire por Constitución Regalado para terminar en la catedral, y desde allí cada una de las cofradías tiene ya un itinerario de regreso a su sede. Es un plan B que ojalá no haya que ponerle en utilización, porque, en fin, hay algunas veces que el mejor plan B, sé que se va a crear polémica, el mejor plan B es quedarse en casa, porque es la forma de que se evitan problemas con imágenes, pero también con cofrades y con estas cosas. Alguno siempre se va a enfadar, pero repito que a lo mejor el mejor plan B es no salir.
No lo entendí muy bien lo que ha comentado de la asociación de hoteles. ¿Va a disponer de entradas para sus clientes?
No. Los propios hoteles se han brindado a adquirir las entradas para sus clientes. Mañana viene un señor y llama a determinado hotel. Oiga, vamos a ir a hospedarnos a Valladolid la noche del Jueves Santo y queremos ver el sermón de las siete palabras y la procesión del Viernes Santo. Y el hotel se encarga de adquirirles esas entradas. Hasta ahora los hoteles no hacían esa gestión, esperaban a que viniera el cliente y si quería le decían, pues las entradas las puede usted adquirir en tal sitio. Y la asociación de hoteles, para facilitar la estancia a sus clientes, les va a hacer esa gestión siempre que ellos quieran ir a ver la procesión, claro. No es que les vayan a regalar las entradas. Sí, hay bastantes peticiones de hoteles del centro de la ciudad que están haciendo sus reservas ya para atender esas peticiones de sus clientes.
Respecto a lo que preguntaba el compañero de la tasa esa que pone la catedral, ¿son 150 euros por estación o ya para toda la Semana Santa? ¿Con una cofradía de 100 pagar?
Son 150 euros por cofradía que entre en la catedral. La cofradía que entra dos veces paga solo 150 euros. Digamos, paga, bueno, colabora con un donativo de 150 euros para suavizar el tema. Luego vosotros ponéis lo que estiméis oportuno. ¿Cuántas entran, por cierto? 14 cofradías de las 20 que hay en Valladolid entran en una o en dos ocasiones a la Santa Iglesia Catedral.
Pero la Junta de Cofradías no se va a mojar. ¿No va a mostrar su opinión?
La Junta de Cofradías, Luis, no son las personas que están aquí. No es el presidente, no es el secretario, no es el vicesecretario, no es el vicecontador. La Junta de Cofradías son las 20 cofradías. Esa es la Junta de Cofradías, las 20 cofradías. Me imagino que las 20 cofradías, el próximo sábado, día 21, tenemos un pleno extraordinario en... No por este motivo, tenemos un pleno extraordinario porque lo marcan los estatutos de la Junta de Cofradías, que antes de Semana Santa las cofradías se deben de reunir con el arzobispo, en este caso con el cardenal. Quizá sea un punto de los que después de la intervención del arzobispo salga en el turno de ruegos y preguntas. Repito, quizá, no lo sé, pero lo que sí que quiero que quede claro es que la Junta de Cofradías no son los cargos directivos de la Junta, sino las 20 cofradías que forman la Junta de Cofradías, que son las que toman las decisiones a todos los respectos. No solamente en este caso, sino en todas las cosas que se organizan.
Pero vosotros sois los portavoces de las 20 cofradías en su momento.
Claro.
¿Has hablado con alguna cofradía, algún presidente de alguna cofradía que ha dado su opinión?
La carta ha llegado ayer por la tarde a la Junta de Cofradías. Entonces, ayer mismo por la tarde y por correo electrónico se les ha enviado a las 20 cofradías y hasta ahora no ha habido ninguna cofradía que se haya puesto en contacto con la Junta. Y nosotros, la verdad es que sabes que por las mañanas cada uno tenemos nuestro trabajo y por la tarde, hoy era lo primordial, era este tema. Tienen que venir algunas cofradías todavía a recoger sus invitaciones para el pregón de Semana Santa y quizá pues alguna ya nos aporte algún comentario.
¿A usted como secretario le parece normal que se cobre esa tasa teniendo en cuenta que las cofradías lo que hacen es difundir precisamente, no sé?
Pues hombre, quizá el poner un canon por obligación no debía de ser. Debía de ser voluntario que las cofradías participaran. En la carta se dice que había cofradías que venían aportando ya una colaboración, un donativo a la Santa Iglesia Catedral y otras no, y que para igualar se ha puesto ese canon a todas. A mí lo de poner una cantidad no me parece normal. Lo que me parece normal es que desde la Catedral se hubiera solicitado a las cofradías la aportación de un donativo con el fin de sufragar los gastos de mantenimiento que tiene la Santa Iglesia Catedral. Solicitar un donativo, no poner una cantidad. Eso a mí personalmente y me parece que es una tasa, y las tasas más bien son de organismos civiles que de organismos religiosos.
Que ha hablado que no le parece normal. ¿Y en qué términos se expresa el deán de la catedral hablando de me parece normal o no normal? Digo,
no,
porque hay alguna terminología de esa carta que a algunos directivos de cofradías no ha gustado mucho.
Yo es que ahora de verdad la leí ayer, ahora no sé exactamente cuáles son los términos. Repito que a mí personalmente lo de viene a decir la carta que se compensan, o sea que para que todo el mundo participe de la misma forma se pone ese canon de 150 euros por cofradía que participe o que entre en la catedral. Repito que a mí me parece que poner una cantidad no es lo ideal, que me parece más lógico que si hubiera dicho que las cofradías aportaran un donativo voluntario, pues para, repito, lo que pone en la carta. En la carta pone que eso es un dinero que se solicita para los gastos de mantenimiento del templo.
Todavía no están muy sobradas de dinero, digo, pregunto.
Pues hombre, hay un... Me imagino que están justas. La Junta de Cofradías, el conjunto de las 20 cofradías, está más bien justo.
Parece que hay algunas cofradías que se pueden quejar, ya no son de pagar esos 150 euros del canon, sino que les parece bien, pero sí de la expresión que utiliza el deán de la Catedral de Cabildo cuando dice que desde hace unos años a esta parte se ha implantado en nuestra ciudad la costumbre extraña a la misma, pero usual en la diócesis del sur de España, por la que las cofradías realizan estación de penitencia en la catedral, algo que en siglos pasados era muy habitual. ¿Y esta expresión a qué puede sentar mal a algunas cofradías?
Pues puede. Hombre, si nos remitimos ya no a siglos pasados, bueno, quiero decir a siglos pasados, si partimos desde la reinstauración de la Semana Santa en los años 20 por el arzobispo Gandásegui, ya del siglo pasado, pero no de siglos antes, muy atrás, hay cofradías de Valladolid que tradicionalmente han ido a la catedral. Yo no sé si eso es del sur o del norte, pero es que las cofradías de Valladolid no solo van en Semana Santa, hay otras cofradías que para celebrar sus distintos actos litúrgicos o procesionales también durante el resto del año van a la catedral. Repito, perdonar que no sea más explícito en este tema, pero me parece que lo lógico es, repito, esperar a ese pleno que las cofradías van a tener el día 21 y en el que seguro este tema saldrá a la luz. Y máxime si, como es normal, están tanto el arzobispo como el vicario, aunque ninguno de los dos sean miembros del cabildo catedralicio. Bueno, el arzobispo es el responsable máximo de la diócesis de Valladolid, pero el cabildo está formado por una serie de sacerdotes y en este caso el deán es José Andrés Cabrerizo. Ellos sabrán lo que han tratado. Repito que eran rumores, que en la Junta habíamos pensado que eso se había quedado en un tema pasado, pero que ayer pues nos llegó la carta por la tarde. ¿Algún tema más? Pues, Felipe.
Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y aquí nos tenéis para lo que queráis.